¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud, el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
Hola, ¿qué tal a todas y a todas, amigas y amigos del consultorio de Elena que nos siguen a través de las redes sociales? El día de hoy, pues nuevamente estamos con ustedes en las tardes de café y pues queremos felicitar a todas las mujeres, las que son mamás, por el 10 de mayo, por el Día de las Madres. Hay que darnos un abrazo, un saludo cordial a través de pues los medios virtuales, porque sabemos que no lo podemos hacer físicamente por el tema de la contingencia, pero pues quiero invitarlas a que todas ustedes, mujeres que son mamás y que van a celebrar el Día de las Madres, pues se queden en su casita, disfruten, hagan sus reuniones virtuales. Dense abrazos virtuales, mándense besos virtuales. Tenemos estos medios que son maravillosos, las redes sociales, utilizar las plataformas digitales para podernos comunicar con nuestros seres queridos. Y pues si estás en casa y tienes a tu familia, disfrútala, disfrútala mucho. Bien, pues queremos felicitarlas a todas las mamás y también queremos pues invitarlas a que se queden con nosotros en este programa, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es mujeres resilientes. Y es que las mujeres en esta sociedad mexicana y en todas las sociedades somos mujeres que tenemos fortaleza, que tenemos capacidades de liderazgo, que tenemos capacidades adaptativas, capacidades de crecimiento y de desarrollo de manera muy personal. Algunas cumplimos tareas y roles específicos, ser mamá, esposa, colaboradora, a lo mejor trabajamos más de 8 o 12 horas, y esto nos puede llevar a tener ciertas presiones, ciertas comportamientos y actitudes que pueden ser negativas para nuestro desarrollo emocional. Y por eso el día de hoy quise invitar, como ya lo saben, a dos amigas y expertas en temas, que son la psicóloga Mariana Figueroa Reyes, que aparte de ser psicóloga es mi prima, a quien quiero y admiro mucho y a quien invito, porque ella es especialista en adicciones, su especialidad es la prevención de las adicciones. Y bueno, tengo también a una amiga y compañera con la que de verdad respeto mucho, que es la psicóloga Lorena Cueto, y ella es especialista en hipnosis ericksoniana. Y bueno, pues las invité para que hablemos justamente del tema de las mujeres y la resiliencia. Y creo que tenemos nosotros mucho todavía por aportar a todas las personas que nos escuchan, y queremos pues darles las gracias por conectarse y por seguirnos. Queremos que se queden y queremos mujeres fuertes, queremos mujeres resilientes, queremos mujeres que tengan que estén emocionalmente sanas, porque la sociedad así lo necesita. Cuando una mujer es emocionalmente sana, cuando una mujer sabe controlar y tiene esta capacidad de adaptación, es una mujer resiliente. Y nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra sociedad requiere mujeres que hoy en día aporten, construyan y sean solidarias unas con otras. Entonces, vamos a hablar sobre las mujeres y la resiliencia. Y para ello, bueno, le cedo la palabra a mi amiguísima y queridísima prima Mariana Reyes, para que nos hable acerca de cómo podemos nosotras las mujeres prevenir las adicciones, sobre todo en un contexto en el cual hoy en día estamos viendo que más mujeres están consumiendo algunas sustancias que, pues, lejos de ayudarnos, pues nos van a poner en riesgo. Entonces, le cedo la palabra a la psicóloga Mariana Figueroa y ella nos va a estar hablando justamente de esos temas. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y nos gustaría que nos hablaras acerca de acerca de cómo las mujeres podemos hacer frente a la prevención de las adicciones y cómo esto puede apoyar a las mujeres que ya están padeciendo alguna adicción y que sí se puede salir de las adicciones de alguna sustancia. Por favor, Mariana, si pudieras aportarnos.
Y hablamos desde cómo nosotros empezamos a tener una construcción en esta identificación, en la identidad de género, ¿no? Desde que somos hombres o somos mujeres, hay una formación y entonces el contexto familiar es un factor muy importante que va determinando cómo una mujer también va desarrollándose, cómo se va moviendo. El factor del rol de los hermanos, de los padres, pues tiene un impacto muy grande. Y en el uso de sustancias, cuando hablamos de una mujer envuelta en este rollo de las adicciones, pues obviamente no es el hecho de culpar cómo se ha venido constituyendo, sino todos esos factores que hacen que se vuelva un motivo el inicio de sustancias en una mujer. Anteriormente se hablaba de que el uso de sustancias pues estaba más marcado en los varones. Sin embargo, en la actualidad, hombres y mujeres pues estamos a la par. Y los motivos por los cuales una mujer pues empieza como este inicio de sustancias tiene que ver con esta parte de identificación en una regresión socialización, que son puntos o parámetros donde es cómo me relaciono con mis conocidos y cómo relaciono también esta parte a nivel personal, que muchas veces ayuda a mitigar ese dolor emocional que se va desarrollando por alguna situación en las mujeres. El rol que como mujeres cumplimos dentro de la familia pues es un rol sumamente importante. Y algo bien importante es que una mujer generalmente pues la vemos como una figura que puede ser, entre comillas, débil, pero a su vez es una fortaleza o es un pilar dentro de esta construcción familiar, hablando de una mujer adulta. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos factores sociales que llegamos a encontrar en una mujer con consumo, pues muchas veces es este rol. La mujer generalmente es un poco desvalorizada, ¿no? Decíamos bien hace rato que pues el hecho de que una mujer trabaje, que una mujer tenga un rol familiar, pues varía, ¿no? Y va cambiando en la actualidad, porque los roles que una mujer desempeña en la actualidad también son importantes para el desencadenamiento de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿no? Y estos factores muchas veces giran en torno a la dinámica que nosotros movemos dentro de una familia. Una mujer dentro del contexto familiar pues se mueve en base a una valoración por parte de los hijos, de la pareja, ¿no? Ese rol que se va cumpliendo. En primera instancia, pues que llega a casarse y tiene que cumplir el rol de esposa, ¿no? Después, si es una mujer que trabaja, pues es cumplir el rol de esposa más el rol de trabajar fuera de casa, ¿no? Si hablamos de una cuestión de una ama de casa, pues hablamos de un rol que también de repente es desvalorizado, ¿no? Decimos, ah, pues no hace nada. Claro, pero en realidad una ama de casa tiene un trabajo sumamente pesado, ¿no? El hecho de tener que mantener la casa, que ver qué se va a comer, el aseo,
sí, definitivamente,
el cuidado, ¿no? Los tiempos. Entonces, estos son factores que van determinándose o que van determinando también pues ciertos comportamientos en una mujer que puede irse a este consumo de sustancias, porque también llega un momento en el que los hijos pues crecen y se van. Y entonces ahí es cuando la mujer pierde esta función maternal muchas veces, y es cuando empieza a haber ciertos vacíos emocionales, le llamamos el nido vacío, ¿no? Cuando empezamos a encontrar esa relación y a lo mejor es volver a tener un reencuentro con la pareja, que en una dinámica familiar pues llega a cambiar cuando nacen los hijos. Entonces, una mujer dentro del uso de sustancias, pues es esta parte de tener un contacto o un desfogue también de una situación que puede ser estresante. Generalmente las mujeres por los tiempos que manejan en esta parte del cuidado al hogar, pues pierden mucho la capacidad o la oportunidad de tener un espacio o un tiempo que pueda dedicarse a sí misma, ¿no?
Entonces, claro. Oye, Mariana, y fíjate que lo que tú comentas es muy importante, sobre todo porque somos ya mujeres multitareas, ¿no? O sea, tenemos múltiples roles en la sociedad. Tú lo mencionabas, ser madre, trabajar, ser esposa, ama de casa. Entonces, esto genera un estrés, una presión social también, que de repente puede estar vinculada a estos factores desencadenantes, en el cual llega un momento en el que todas las mujeres nos estresamos, llega un momento en el que nos sentimos tan presionadas, incluso estando casada y no teniendo hijos. Claro, cuando llegan los hijos, se incrementa esta presión, porque obviamente estás pensando en el hijo, estás pensando en qué le vas a dar de comer, en qué si la escuela. Entonces nos volvemos con muchos roles, multitareas, y es cuando tendemos a ciertos comportamientos o ciertas conductas que aparentemente son normales, pero que con el paso del tiempo, con el paso de los años, se pueden agudizar, ¿no? Entonces, esto que comentas, ¿cómo lo podemos ir proyectando, sobre todo cuando tenemos tanta presión social, ¿no? Y cuando tenemos tanta presión en los roles que desempeñamos.
En un proceso con una persona que ya se encuentra bajo niveles de estrés pues elevados, lo ideal es que se busque como este acompañamiento, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor no necesariamente ir a terapia, pero sí buscar como los espacios que sean propicios para podernos dedicar un tiempo como persona, ¿no? Ya sea a lo mejor en casa, ¿no? Hacer algún ejercicio. Actualmente tenemos como muchas oportunidades a través de las redes. Y hay muchos lugares donde están ahorita, por ejemplo, en la contingencia, están impartiendo clases de zumba, clases de aerobics, algún ejercicio abdominal, ¿no? A lo mejor recetas de cocina. Es hacer actividades que nosotros también descubramos qué actividades nos gustan o qué habilidades tenemos y que sean como una parte de satisfacción a nivel personal. Porque eso también lleva a que nos dediquemos un espacio para esas cosas que también nos agrada hacer como mujeres, ¿no? Desde el simple hecho de arreglarnos nosotras, el ponernos bonitas, dicen, arréglate para ti, ¿no? Empieza el cómo empiezas también tú a levantar tu autoestima, y un factor importante para esta parte de apoyo en uso de sustancias, pues es el reforzamiento de la autoestima, ¿no? Entonces, es voltear a vernos, voltear a visualizarnos, empezar a ver qué me hace falta. Probablemente en algunos casos en relación con las mamás, que hablabas tú que viene esta parte del 10 de mayo, pues ver en su rol de madres en qué momento también tienen el espacio para ellas, ¿no? Poder sentarse con la familia a platicar para este espacio propio, este espacio a nivel personal que puede ayudar a favorecer. Porque la familia es un pilar importante, sin embargo, pues como mencionaba yo, ¿no? Llega un momento en que los hijos van a tener que partir y ella tiene que seguir como reforzando ciertas habilidades como mujer, ¿no? En este encontrarse. Entonces es una forma en la cual los factores de protección podrían estar presentes. Empezar a ver cuáles son sus redes de apoyo, de qué manera puede como hacer una identificación, porque en estos roles que se llegan a cumplir, pues desde la infancia también vienen introyectos, ¿no? Cómo Exacto, empezamos sí. a identificarnos como mujeres en una estructura, en si tenemos que ser delgadas, si tenemos que tener cierta forma en el cabello, o cómo presentarnos ante la sociedad, ¿no? Así que pueden ser factores influyentes para un desenvolvimiento que puede llevarnos también a estructuras pues que muchas veces desencadenan o desentonan en características de una neurosis o algún otro trastorno, ¿no? Una depresión.
Así es. Oye, y fíjate que lo que dijiste ahorita es muy importante. Crecemos con un constructo en la sociedad que la mujer debe de ser ama de casa, ¿no? Sí. Que debe de ser la mujer que actualmente no trabaja y es ama de casa es mal vista. Pero aparte también el tema de si te ves bien, si te ves mal, si eres fodonga, como clásicamente se dice, ¿no? Que si no atiendes a tus hijos bien, eres mala madre, que si tienes a lo mejor algún detalle, alguna situación emocional, que porque si estás mal, estás loca o estás neurótica, ¿no? Y en muchos casos, eso va afectando el problema va agudizándose más, ¿no? La situación emocional de la mujer va agudizándose más precisamente por esos constructos sociales o por esas situaciones que se van presentando en la vida diaria. Muchas de nosotras crecemos pensando que vamos a tener la casita feliz y eso no es cierto. O pensando que vamos a encontrar al príncipe azul, cosa que tampoco es cierta, ¿no? Somos seres humanos, cometemos errores y ante los errores tenemos que aprender a ser resilientes. Y algo que decías es, te creas esos constructos. Muchas mujeres así crecemos, pero llega un momento en el que hay que ser conscientes, darnos cuenta. Y por eso existe, bueno, la terapia, existen los apoyos y el acompañamiento y sobre todo, que no tenemos que agradarle a todo el mundo, ¿no? Porque desde ahí, desde el momento en que te conviertes en una persona que quiere agradarle a todo el mundo y que te va a afectar todo lo que te digan o lo que te comenten, pues entonces estamos teniendo ya un problema de aceptación, ¿no? Y bueno, en estas intervenciones que haces, ¿cómo si la mujer puede identificar, cacharse en eso, en esas situaciones en la actualidad? Porque muchas de las mujeres que nos pueden estar escuchando a lo mejor ya tienen, son multitareas, ¿no? Tienen diferentes roles y muchas pueden también sentirse presionadas y pueden estar a lo mejor cayendo en el abuso de alguna sustancia, ¿no? Entonces, tú que eres especialista en este tema de adicciones, por lo que tú has visto en la sociedad, sobre todo en las mujeres, ¿cómo es el comportamiento actual de las mujeres que tienen abuso y qué nos pudieras comentar al respecto?
Bueno, aquí viene la función del doble estigma, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de un estigma es ese rol que nosotros debemos de cubrir y muchas veces traemos como esta construcción, te decía, y actualmente muchas mujeres en este poder entrar o encajar en un contexto social, imitan conductas, ¿no? Y desde adolescencia estamos viendo que el uso de sustancias en la mujer se ha acentuado más precisamente por esta parte de estar a la par en una cuestión de género, ¿no? Donde buscamos claro, tener esa equidad. Y entonces el hecho de tener un por la imitación. Entonces algo que tú preguntas es desde visualizar si eso que yo estoy haciendo es por algo que me está agradando, porque muchas veces lo que buscan es esta satisfacción fisiológica generada por el uso de sustancias.
Claro.
O bien el solventar, decía yo, una parte emocional, ¿no? El tener esta parte de un consuelo emocional, por eso que una sustancia me llega a hacer. Sabemos que una droga es todo aquello que va a entrar en nuestro cuerpo y va a alterar su funcionamiento, ¿no? Todo lo que va a hacer una alteración al sistema nervioso central. Entonces, cuando hablamos del consumo en una mujer, ¿cómo puedo cacharme? Es empezar a investigar o a indagar en mí como persona. Ahora sí que como comúnmente decimos, echarnos un clavado interior, ¿no? A ver si eso que yo estoy haciendo me hace sentir bien, si es algo que probablemente estoy haciendo porque pues es una satisfacción el poder convivir únicamente y lo estoy haciendo de una forma social, lo que hablábamos la vez pasada, o es algo que me está ayudando a solventar un dolor emocional. Y entonces desde ahí partimos, ¿no? Cuando yo decía, es importante buscar el apoyo psicológico, si yo empiezo a identificar esta parte, hay especialistas que no necesariamente tienes que ser usuario de adicciones para una atención psicológica, sino que hay especialistas que se dedican específicamente al tratamiento de emociones, ¿no? Claro. Aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a identificar cómo nosotros pues, nos desarrollamos y partir de ahí para poder decir, sí es algo que yo estoy haciendo conscientemente o es algo en lo que empiezo a percatarme que estoy supliendo un dolor emocional, porque de ahí muy partimos bien para poder tener una ayuda, ¿no?
Claro.
Cuando no identificamos o cuando no prestamos atención, que es como estar en un estado de alerta, es prestar una atención a eso que yo estoy haciendo para mí, cómo me hace sentir, cómo lo identifico, es como ponerle un nombre y entonces decir, ah, esto está ocurriendo conmigo, y entonces hacerlo consciente para que de ahí pueda haber una aceptación y entonces pueda haber un trabajo que pueda ser profundo.
Muy bien, Mariana. Pues la verdad es que está excelente lo que nos comentas, lo que nos dices y el trabajo que es reconocer y atender nuestras emociones como mujeres. Nos cuesta muchísimo trabajo porque no estamos acostumbradas, porque normalmente, aunque somos supuestamente el sexo débil, al principio tú lo decías, no somos el sexo débil, ¿sí? Como sociedad ese es el estigma, pero somos mujeres muchísimo, muy fuertes, capaces de desarrollar niveles de supervivencia y de aceptación, de adaptación y sobre todo ser resilientes y querer hacer las cosas para mejorar primero nosotros y después nuestra familia, porque es muy claro y muchos estudios lo abordan, que cuando las mujeres están débiles emocionalmente, la familia está débil emocionalmente, ¿no? Entonces, los hijos pues van a tener también sus procesos emocionales, a lo mejor negativos, y pues desde ahí, cuando una mujer como en sociedad, desde la familia, es fuerte, tiene la capacidad de análisis, tiene la capacidad de poder desarrollar estrategias de contención emocional, va a ayudar a su familia pues a salir adelante, ¿no? Y esto es parte de la sociedad mexicana, porque muchas mujeres somos las mujeres en la sociedad mexicana somos normalmente fuertes, siempre estamos como en la actitud de apoyar a los demás, somos compañeras, y creo que eso ayuda muchísimo para que cuando nosotros notemos o nos cachemos que estamos teniendo alguna situación emocional, pues buscar ayuda y poder también, asimismo, pues ayudar a nuestra familia en algunos casos, ¿no?
También es muy válido decir que necesito ayuda, porque claro, algo que yo te dije al inicio es, son ese pilar, ¿no? Son las que mantienen, digamos, esa estabilidad emocional en la casa, ¿no? Entonces no las podemos ver llorando, porque ¿cómo va a estar llorando mi mamá, no? O no podemos como cambiar esta parte de decir me siento mal porque no estamos acostumbrados o no se nos ha enseñado también a reconocer que podemos y que es válido sentirnos mal en determinado momento, ¿no? Y entonces por eso es que muchas veces la mujer brinca al uso de sustancias porque es una forma donde pueden desahogar o en determinado momento, como comúnmente decimos, donde nos atrevemos a decir lo que pensamos o sentimos, ¿no? Entonces, sí es válido decir, necesito ayuda.
Muchas gracias, Mariana. Voy a pasar con Lorena.
De cómo ser resiliente, ¿no? Cómo afrontar la crisis, cómo afrontar la cuarentena. Pues mi especialidad abarca la terapia familiar, terapia breve, trabajar con niños, adolescentes y adultos, y también la hipnosis, como lo mencionabas al inicio, ¿no? La relajación. Es por ello que, bueno, el ser resiliente nos habla de que precisamente tenemos que empezar a pesar de estas crisis, adaptarnos poco a poco. No es fácil, pero tenemos que irnos adaptando al ambiente, a las circunstancias, que en ocasiones sentimos como que no podemos, pero es la idea, ese pensamiento, y es en donde empiezan a veces esos miedos que se transforman en estrés, en ansiedad, en miedo, en insomnio. Y bueno, como mencionaba hace un momento también la psicóloga, es necesario aceptar que necesitamos ayuda, buscarla. Si no podemos afrontarlo de manera individual, personal, tenemos que recurrir de manera inmediata pues, a la respiración, que como a todo paciente siempre le digo, es tu vacuna principal, la tienes gratis y está accesible para ti, que es la respiración. Pero precisamente en nuestros talleres es lo que damos, es el saber cómo respirar, cómo hacerlo, qué te puedes decir a ti mismo para controlarte, porque muchas veces entras en desesperación y no puedes hacerlo. Entonces, el ser resiliente es que a pesar de sentir que nos destruimos, que nos acabamos, que ya no vamos a poder, es decir, sí se puede, existe un mañana, como dice, no hay mal que dure 100 años, después de la tormenta viene la calma, Y todo eso de que después de así como el ave fénix, ¿no? Resurgir de nuestras cenizas, tenemos que pensar en estrategias, en soluciones, qué sí puedo hacer aún en esa capacidad de no estar saliendo al trabajo para quienes no se hayan quedado sin trabajo. Tienen esta oportunidad que de alguna manera nos trae esta pandemia, nos tiene que ser creativos, nos tiene que hacer pensar en otras estrategias, como por ejemplo las que se dedican a la costura, pues ahora de manera estratégica son las que nos están aportando mucho haciendo cubrebocas. Y así de alguna manera buscar la manera de cómo poder con mis recursos no limitarme, sino buscar alguna solución, buscar apoyos también, ¿por qué no? Como el niño que me causó de mucha alegría y a la vez mucha nobleza y que ha generado algo importante, que es el niño que dice, te cambio mis juguetes por despensa para mi mamá. Y gracias a esa labor altruista que el niño hizo, pudo tener mucha despensa, incluso ahora compartirla a sus vecinos. Y cosas así que tenemos que empezar a ser resilientes, es decir, a pesar de la crisis, tenemos que ver la oportunidad de crecer aún en este estado.
Sí, es, y fíjate, Lore, lo que comentas es muy cierto, la capacidad de resiliencia que está mostrando la sociedad, yo creo que es muy importante que se retome y que se vaya pues analizando, ¿no? En una escena más social, considero que independientemente de las mujeres, que obviamente siempre tenemos mayor capacidad de resiliencia, y yo creo que es parte de nuestra sociedad mexicana, como lo comentaba, el que existan estos factores, ¿no? Como ahorita la pandemia, por ejemplo, en caso de mujeres que han sufrido abuso, en caso de mujeres, por ejemplo, en mi caso que veo pacientes con cáncer en cuidados paliativos, ver la capacidad de, en primer lugar, de aceptación, ¿no? Porque para ser resilientes tienes que aceptar lo que te está pasando, la situación que estás viviendo, y posteriormente buscar dentro interior, ¿no? Hacer una introspección, como lo decía Mariana, para poder sacar tus herramientas y habilidades del ser humano, o sea, que traes ya por genética, que ya traes antropológicamente como ser humano animal racional, porque todos tenemos cierta capacidad de resiliencia de acuerdo pues a nuestros factores medioambientales. Entonces, esto que estamos viendo con la sociedad es muy importante para poder nosotros salir de una situación difícil, una situación crítica. Y hay algunos estudios, y quiero retomar algo que comentabas, es que en el tema, por ejemplo, de las mujeres que viven con cáncer, ¿no? O que tuvieron un proceso de enfermedad de cáncer de mama, por ejemplo, hay algunos estudios que identifican tres cosas: la aceptación, el positivismo, ¿no? O ser positivos ante esta adversidad de enfermarse. Y la tercera es la espiritualidad. Conocer nuestros valores y creencias, fortalecer nuestro sistema de creencias y de valores, esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para las mujeres, ser resilientes y en general para la sociedad. Pero hoy en día, tener esa capacidad es desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Bueno, no es fácil, ¿verdad? Necesitamos apoyo terapéutico, como tú lo comentabas, la asistencia a los talleres o la participación y buscar apoyo terapéutico es muy importante. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito sobre el abordaje resiliente que tú manejas y que conoces, para que las personas que estén escuchando y que nos estén viendo, pues se interesen por este tema y sepan que, bueno, en los talleres se pueden obtener muchísima información, que ya estaremos subiendo cuándo van a ser los talleres para que se puedan inscribir, pero sí me gustaría que nos dieras como un preámbulo de lo que es el enfoque resiliente y cómo lo estás trabajando.
Bueno, por el poco tiempo que tenemos, brevemente les voy a decir que, número uno, primero tenemos que retomar, como mencionabas hace un momento, los valores que tenemos, los lados fuertes. Lo primero que hacemos en terapia para empezar a trabajar con tu autoestima, con tu voluntad, con esa ese bajo ánimo que traes cuando llegas a veces a consulta, porque regularmente es así, es que veas y analices y veas y percibas cuáles son tus lados fuertes, es decir, lo que es real en ti. Es un trabajo de intervención inicial porque muchas personas estamos centrados solo en lo negativo. Entonces, aquí invitamos al paciente a que vea en él que soy inteligente, que soy atento, que soy responsable, que por eso estoy aquí en la terapia, porque quiero estar mejor. O sea, reforzamos primero sus lados fuertes, qué le gusta, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus talentos, cuáles son las cosas que ha dejado de hacer y que disfrutaba, y cuando ha disfrutado en otras ocasiones, cómo lo hacía, porque de ahí vamos a tomar parte para que podamos, son los indicadores que nos van a ayudar para poder ayudar en este caso al paciente. Es decir, por eso cada persona te lleva como que su regalo, es decir, te lleva su situación, su problema, su inquietud, su dolor. Y tú lo que haces es regresárselo como con un moñito adornado, pero le estás regresando esa situación con una percepción diferente. Es decir, ya viéndose él con esa introspección de que no se había dado cuenta, que en realidad sí tenía esos recursos, pero estaba distraído, estaba concentrado en otra cosa, o estaba evitando ese miedo precisamente porque tenía angustia, porque no sabía cómo. Pero el darles esas estrategias, reforzar su autoestima, que ellos sepan que pueden, o sea, es regresarles ese valor, esa iniciativa, para que ellos puedan de ahí aceptar la situación, ya sea un fallecimiento, el de una persona, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de la pareja, cualquier situación, empezamos a trabajar eso. ¿Cómo estás? ¿Y qué es aquello que tú quieres? ¿Cómo deseas estar? ¿Cómo quieres sentirte? Y trabajamos sobre esas emociones para empezar a hacer esta parte resiliente. Y bueno, también les ayudamos a través de la hipnosis, de relajación, cuando es necesario.
Claro. Así pues es. Fíjate que es muy importante también el conocer dentro de estos, dentro de estas necesidades o dentro, de, dentro perdón, de esta introspección que hacen los pacientes, que cada paciente es diferente, ¿no? Yo siempre digo en terapia y digo en la parte de tanatología, cada paciente es una historia y la historia tiene que ser escuchada completa. Cuando nosotros abordamos un paciente, el paciente va pues a trabajar con nosotros, pero a ser sincero de entrada, ¿no? La honestidad y trabajar, yo lo comentaba acerca de valores y de creencias, que cuando uno se sincera, cuando uno es honesto con uno mismo, cuando uno sabe que está mal o que estás, o como mujeres nos damos cuenta que en algo estamos fallando, esto nos repercute para darnos cuenta como madres si estamos fallando, como esposas si estamos fallando, como parejas o durante el noviazgo si estamos fallando y a lo mejor también estamos fallando en la parte, en la esfera social y laboral, ¿no? Entonces, cuando somos sinceras como mujeres, cuando somos transparentes, cuando actuamos con honestidad, cuando nos damos cuenta de que algo está fallando en nosotros, es desde ahí que aceptamos y desde ahí partimos para empezar con este proceso de resiliencia y poder aceptar que las circunstancias o las situaciones que nos pasan no es porque, porque luego empezamos con que es que así lo quiso Dios, ¿no? Y es que ya estaba destinado para mí. Y frases de repente un poco absurdas en las cuales no te responsabilizas también de tus actos, ¿no? Porque podemos ser muy resilientes y todo, pero si no nos responsabilizamos de nuestros actos, que cada acto y cada situación que se nos presente, cómo vamos a responder ante ella va a tener consecuencias, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y ahí está nuestra capacidad de análisis de ser resilientes y de poder comprender que desde nuestro enfoque social, desde nuestro enfoque personal, va a repercutir en nuestro, en nuestra situación, en nuestra vida cotidiana y que tenemos que afrontar a veces situaciones muy, muy difíciles, pero que nada, nada, nada es, está perdido, que todo es experiencia y que todo tiene un propósito y siempre, siempre, siempre hay que encontrarle un sentido a lo que nos está sucediendo. Y no lo vamos a hacer solas, obviamente. Necesitamos el apoyo. A lo mejor de repente tenemos esa red de apoyo que comentaba Mariana entre nuestra esfera social y familiar, buscar a esas personas con las que podemos platicar. Y cuando sientas que no te entienden, porque a veces como mujeres decimos, es que nadie me entiende, ¿no? Es que me la paso limpiando, lavando, haciendo la comida, viendo a los niños, voy al trabajo, regreso y a la oficina, termino hasta las 10, 11 de la noche. Creo que cuando no comprendemos que no somos todólogas ni que vamos a resolver todo, es cuando entendemos que también podemos hacer las cosas, pero que no todo lo tenemos que controlar. Y cuando aprendemos a dejar el control, a decir, esto no me toca porque no puedo o no sé, debemos nosotros de comprender nuestra capacidad, hasta dónde podemos dar. Y la resiliencia no se trata de ser más fuerte, o sea, más fuerte en el sentido de yo aguanto todo, ¿no? O todo lo que me pasa, no lloro, no grito, no digo nada porque yo soy fuerte y yo lo voy a poder hacer. No, las mujeres tenemos esa sensibilidad, ¿no? Y somos hasta cierto punto vulnerables emocionalmente porque nos afectan ciertas cosas y eso hay que aceptarlo. Y hay que aceptar hasta dónde sí podemos soportar y hasta dónde no. Y cuando nos damos cuenta de eso es cuando vamos, buscamos apoyo, buscamos acompañamiento, buscamos una guía para poder ser mejores, desarrollar nuestra capacidad humana de aceptación y de resiliencia. Entonces, yo considero que esto es lo más importante, sobre todo para las mujeres. Y ya nada más para ir cerrando un poquito, me gustaría regresar con Mariana para que nos hable y nos dé alguna herramienta, alguna técnica, sobre todo en las mujeres, en el tema de adicciones y que haya visto a mujeres que han sido resilientes, que han demostrado pues esta fortaleza emocional para salir de las adicciones. Y que se puede porque se puede.
Claro. Pues mira, lo primero que tenemos que saber es que mientras más información tengamos nosotros sobre las adicciones, mayores posibilidades tenemos de tener un recurso que nos ayude a nosotros a encontrar la forma de salir de las adicciones, ¿no? El primer punto es, sabemos todos, es un reconocimiento que yo estoy haciendo un abuso de las sustancias y entonces partir de ahí para que nosotros también podamos empezar a identificar, ¿no? Que, de qué manera nosotros podemos encontrar este apoyo, tener esta ayuda, y partimos prácticamente de un reconocimiento sobre lo que mencionaba la licenciada Lorena, ¿no? Es qué tanto yo estoy empezando como también a validarme, ¿no? Y pues lo primero que tendríamos que hacer como una técnica sería el poder identificar nuestras cualidades como persona, las cosas positivas que yo encuentro en mí y las negativas también, ¿no? Para poder hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo que considero que yo tengo, para de ahí empezar a ver cómo voy a modificarlo, a través de qué, y como bien dijiste tú, pues importante buscar el apoyo psicológico, buscar el apoyo con algún terapeuta. De entrada, nuestras redes de apoyo que tenemos en el hogar en este momento, y de ahí partir para poder identificar a una persona con la que yo me sienta a gusto trabajando y que me haga sentir de la manera correcta lo que también yo necesito modificar, ¿no? No hacer como el autoengaño, sino realmente empezar a validar tanto lo bueno como lo malo que yo tengo para poder hacer una aceptación. Porque una aceptación nos lleva al siguiente paso, que es empezar una recuperación en el caso de una persona con adicción.
Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por tu aportación y por esta, por estas estrategias y por darnos este contexto un poco más claro de lo que es para una mujer tener una adicción y cómo sí se puede salir de una adicción, porque claro que se puede salir de una adicción, no está todo perdido. Entonces, siempre con un propósito y una meta, ¿no?
Sí, lo importante es saber también que cuando buscamos apoyo de atención de adicciones o emocionales, ¿no? En cualquier aspecto que tenga que ver con nosotros a nivel personal, siempre es importante buscar una institución especializada y certificada, ¿no? Siempre es importante que nosotros volteemos a ver que el especialista, claro, es una persona que está preparándose y es una institución que puede darme como todo el respaldo para poder tener ese apoyo, ¿no? Así porque es. En esta cuestión de las adicciones se tiene mucho la idea de una cuestión que puede o lastimar en el proceso de rehabilitación o emocionalmente dañar un poco más, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros...
Y hay mucho charlatán, ¿no? O sea, hay muchas instituciones que se dicen que ayudan en los procesos de adicciones, y esto, ahorita que lo comentas y que yo recuerde, es... Hay mucho charlatán, o sea, hay muchas personas que ponen un centro de rehabilitación, pero no hacen todo el proceso, porque dejar una adicción no es de un día para otro, ¿no? Lleva Así todo es. Un proceso. Entonces, eso que mencionas es muy interesante, que vayan con, por ejemplo, con el Centro de Integración Juvenil donde tú laboras, y que se pueda llevar un proceso y un tratamiento completo, ¿no?
Así es, en nuestro caso es una atención multidisciplinaria, porque además estamos no nada más psicólogos, sino también están trabajadores sociales, están psiquiatras, están médicos, ¿no? Entonces, por eso digo, es buscar una institución que esté respaldada, que tenga la certificación, que sean validados para poder realizar este trabajo, porque también eso es parte de lo que nos ayuda a que nosotros podamos también encontrarnos, ¿no? Claro. Podamos hacer un trabajo más completo. En el caso de los especialistas que trabajan de forma particular, pues también es esta parte, ¿no? De tener una preparación, de tener su certificación, que sean validados, porque como bien dijiste, el encontrarnos con una persona charlatán, en vez de ayudarnos, probablemente lo que va a hacer es hundirnos más en el uso de sustancias, ¿no?
Sí, y algo
de adicciones.
Exacto, y algo que de repente yo he visto como tanatóloga, de repente me dicen algunos pacientes que tengo, y es que de repente se encuentran personas que no tienen a lo mejor la amplitud clínica, el apoyo y el acompañamiento no lo hacen de la manera a lo mejor correcta, con los estándares, con el proceso. Y parece nada, pero afecta, porque estás, cuando uno es profesional de la salud, en este caso de la salud mental, son las emociones desbordadas de los pacientes, ¿no? Son las emociones con las que vas a trabajar. Y cuando uno identifica que un paciente viene desbordado por una situación o está pasando por un proceso adictivo, hay que referirlo con los especialistas. Pero a veces, lo que comentaba es que hay personas que se dedican a esto, pero lo hacen con un lucro, ¿no? Entonces, cuando trabajas con emociones, no puedes darte el lujo de lucrar y de tratar de disque ayudar, porque no ayudamos. Al contrario, lo que tú mencionabas, lo hundimos más y no ayudamos al paciente. Entonces, creo que este equipo que es multidisciplinario, sabemos y hablamos con mucha ética y mucho profesionalismo de lo que hacemos, porque considero yo, por eso creo que es importante darle a conocer a la población y a la gente que nos escuche, que no es cualquier, no es ir con cualquier persona, ¿no? Es tener muy claro si es adicción, tienes que ir a un centro de integración o a un centro de rehabilitación, pero como tú dijiste, que esté certificado y que tenga pues todos los estándares para poder apoyar en el proceso, que no es de un día para otro, sino que es un proceso pues largo, ¿no?
Así es.
Muchas gracias, Mariana. Te agradezco muchísimo. Paso rápidamente con Lorena para que ella nos hable, pues, justamente de la contención que da, sobre todo ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia y, bueno, que estamos en confinamiento.
Sí, estamos. Ok, bueno, pues dentro de lo que manejamos para dar esa contención con los pacientes, es el llevar un proceso que implica asistir a sus terapias, ser responsables, no nada más, como dicen por ahí, ir a una sesión y ya, porque entonces no estaremos ayudando, ¿no? Solamente queda como un apoyo. Y algo que mencionaba la psicóloga, y es también algo que hacemos, referimos y trabajamos multidisciplinariamente, en este caso con hospitales, con centros especiales, para poder trabajar en equipo, porque no somos todólogas, como lo mencionas, no hacemos aportamos y damos un granito de arena, pero como compromiso y de ética, pues sabemos que tenemos esa responsabilidad. Y bien, en esa parte de la resiliencia, es esa parte de aceptación, de entender, y lleva un proceso, porque hay personas que incluso llevan años en terapias y dicen, vengo con usted porque llevo años y pues sigo atorada, ¿no? Y ya quiero algo rápido. Y tampoco es así. porque es un proceso, pero cada quien a través de su tiempo es como va manejando pues esas situaciones de aceptación de un duelo, de una pérdida. Y lo que trabajamos mucho es en tareitas, pero esas tareas son terapéuticas. Depende de cada paciente, o sea, no a todos se les va a dejar lo mismo. Claro. Se estructura muy bien la sesión, se prepara previamente para poder trabajar esta resiliencia y que entonces efectivamente nosotros podamos ver avances en las sesiones subsecuentes.
Okay.
Y no nada más es un diálogo, una charla, un café. Realmente es un proceso profesional y con una estructura definida.
Muchas gracias, querida Lorena. Te agradezco mucho lo que comentas. Tomar una terapia no es de un día, no es de una sesión, es de varias y lleva un proceso y eso te agradezco muchísimo. Yo únicamente quiero cerrar diciendo que una mujer resiliente, pues es aquella que ve la adversidad, pero que tiene la capacidad y la fortaleza emocional, mental y espiritual para salir adelante. Entonces, mujeres, muchas, muchas felicidades a las que son mamás por el Día de las Madres. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes dos como mujeres que son también muy fuertes y que la verdad es que para mí es muy, muy grato participar con ustedes y hacer estas charlas de café. Pues entonces nos despedimos. Invitamos a todos los que nos escuchen, a los que nos escuchen, pues a que sigan estando con nosotros en las redes sociales. Muchas gracias.
Y que nos dejen con sus comentarios también.
Que nos dejen sus comentarios, exacto. Si les gusta, pues que le den like y que compartan. Gracias, chicas. Cuídense mucho y muchísimas gracias a todos por escucharnos.
El consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano, con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, @elconsultoriodeElena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta, certificada en Mindfulness y Health Coach, y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.